Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Pues a la espera de que Fernando Jáuregui se incorpore a nuestro ni blanco ni negro, hoy no es Debates Transforma España, hoy es ni blanco ni negro, pero tengo el placer de saludar a Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Federico, encantado de estar con otro motivo contigo.
El motivo es muy claro, yo creo que nuestros oyentes lo van a entender enseguida. Eduardo Serra ha sido ministro de Defensa, vamos a hablar de defensa y de seguridad, porque es el gran tema que está en estos momentos a la orden del día, en todos los debates, en España, en Europa. Ayer se reunía el presidente del gobierno con Yolanda Díaz, hoy ha vuelto a insistir el presidente del gobierno en una visita al primer ministro de Finlandia que se va a cumplir ese objetivo del 2% del gasto en defensa. Mañana se va a reunir con todos los líderes políticos. Hay un debate sobre qué hacemos. Evidentemente los paradigmas han cambiado en los últimos dos meses y la defensa se ha convertido pronto en el gran objetivo de todos los países. Eduardo, así es, ¿no?
Así es. Ojalá las palabras de Sánchez por una vez se cumplan, porque la credibilidad suya está bajo mínimos, ¿no? Pero yo creo que es de todo punto necesario el que se incremente el gasto en defensa. No solo por las necesidades en sí que tiene la defensa, que son inimaginables para la gente normal, sino también por algo que se dice en España, que es por vergüenza torera, que un país de la trayectoria que tiene España sea el país que menos gasta en proporción del PIB en defensa, es una vergüenza.
He leído una entrevista tuya que te hacían en El Español, que decía algo así como que reconocías también que en tiempos pasados a lo mejor había que haber hecho un esfuerzo mayor.
Esto
viene ya de antiguo, viene de atrás, ¿no?
De muy antiguo. Es decir, hay que pensar en la ley de dotaciones presupuestarias de la defensa, hecha en tiempos del general Gutiérrez Mellado como ministro de Defensa. Estamos hablando de los años 70 y, por tanto, hablamos de hace más de 50 años. Las dotaciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas eran ridículas. Y esto, pues unas veces más y otras menos, pero el hecho es que el hueco nunca se ha cubierto. ¿Por qué no se ha cubierto? Pues por un conjunto de causas. En primer lugar, porque había necesidades sociales que cubrir, que eran muy perentorias. En segundo lugar, y esencialmente, por un increíble desconocimiento de lo que es la cultura de defensa, no solo en el pueblo, lo cual se puede esperar, sino también en las clases gobernantes, que no le daban importancia a la materia de defensa. Y claro, la defensa, lo que pasa es que cuando aparece un hueco muy, muy, muy grande, ¿no?
De la experiencia que tienes, como que tiene Eduardo Serra como ministro de Defensa, ¿qué aspectos serían los más urgentes para que esa inversión se empiece a percibir?
Vamos a ver. Yo creo... no para que se empiece a percibir. ¿Qué es lo que más necesita la defensa de España? Bueno, aquí estamos hablando que tradicionalmente en España se habla de la amenaza compartida, Rusia entrando por las selvas de Centro Europa, y la amenaza particular que nosotros tenemos en el sur. Ahora estamos hablando de la amenaza compartida. Por tanto, lo primero que habría que hacer, a mi juicio, es reunir a un Estado Mayor europeo, oficial o extraoficial, y que digan, a la vista de las necesidades y de los efectivos que cuentan las Fuerzas Armadas de los países de la Unión Europea, decir cuáles son las urgencias más palmarias. Eso, a mi modo de ver, sería el camino correcto.
Vamos un poco a analizar el escenario, Eduardo, porque lo cierto es que, claro, desde la llegada de Trump todo esto ha cambiado radicalmente y Europa ha pecado, yo creo, en el pasado de, bueno, nos hemos abandonado en los brazos del primo de Fumosol, como digo yo, y ahora nos han entrado las prisas, ¿no?
Sí, hemos descansado en que hiciéramos frente a otras necesidades sociales con mejor respaldo electoral y, sin embargo, hemos postergado aquel que tiene menos respaldo. ¿Qué pasa con las necesidades de la defensa? Pasan dos cosas muy importantes. Primera, que los militares, como dicen los franceses, son el gran mudo. No se quejan. Y, por tanto, no se nota que no se cubran las necesidades militares. Segundo, que contra el sentir general, la defensa no es un sector más. Si a la gente le preguntamos, ¿usted qué considera prioritario? ¿Hacer un hospital, construir una escuela o comprar un helicóptero? Si alguien dice que un helicóptero será el 1%. Es decir, no hay conciencia de que para que haya hospitales y escuelas es necesario tener un buen ejército que nos evite la posibilidad de que nos ataquen. Entonces, eso, bueno, había que explicarlo y se ha explicado poco, pero no se conoce. Entonces, no es alternativo hospital o helicóptero. La alternativa es primero cubra las necesidades que no le impidan a usted contar con lo que necesitan, sean escuelas o hospitales. Y esas necesidades son las de la defensa.
Claro, porque esto aquí el debate se plantea en esos términos de que se dice, que yo no sé dónde sale esa frase, de cañones o mantequilla, y a lo mejor es que hay que tener cañones y mantequilla, las dos cosas. Claro, este es el tema, ¿no?
Es así. El problema está en que si alguien le pregunta a alguien individual... Sí. Sí. Cañones o mantequilla, todo el mundo sabemos para qué sirve la mantequilla. Sí. Y muy poca gente sabe para qué sirven los cañones. Segundo, la necesidad global, general de un Estado de tener armamento es una necesidad que no siente todo el mundo como perentorio, mientras que las necesidades individuales se sienten. ¿Qué pasa por eso? Hemos descuidado las necesidades colectivas. Yo creo que ese es buen momento para aprovechar y darse cuenta cuál es el lugar que debe ocupar la defensa en las prioridades nacionales.
Hoy hay un artículo muy interesante de Sergio del Molino en El País, donde viene a decir esto, ¿no? Dice, a cualquiera que se le pregunte en qué prefiere que se gasten sus impuestos, si en tanques o en hospitales y escuelas, obviamente va a decir, no, en hospitales y escuelas, claro. Pero para que una democracia garantice su supervivencia, necesita tener un ejército que la defienda. Y esta es la
antes
razón.
Que hospitales y escuelas. Claro, exactamente, es esa la razón.
Esta es la razón. Y en estos momentos, esa amenaza existe.
En estos momentos hay que ser realista. El haber prescindido de gastar en defensa durante tantos años porque estábamos y estamos bajo el paraguas norteamericano, nos ha hecho perder, sin que nos demos cuenta, un requisito esencial de la nación. No un esencial, el más importante, que es la soberanía, la capacidad de tomar decisiones. Europa ahora mismo no tiene apenas capacidad de decisión para los temas de defensa. Somos, se ha dicho desde hace mucho tiempo, un enano militar. Europa, que es una potencia económica, aunque descendente, pero sigue siendo una potencia económica, militarmente contamos poco. Y, por tanto, ahora mismo se ve con mayor brillo la necesidad de cubrir esa necesidad.
Yo de todo esto, la parte positiva, o veo yo, creo que esta parte positiva es que Europa ha pasado de abandonarse, de no fijarse en esto, a ponerlo encima de la mesa, poner medidas y medios para que el gasto en defensa crezca, pero sobre todo, para mí lo más importante, a que haya una unidad.
Desde luego. Pero hay que decir, esa tardará más tiempo en llegar. ¿Qué nos pasa? Tradicionalmente, desde Roma, hace 2000 años, sí, se dice que las Fuerzas Armadas son la última ratio.
Sí.
Cuando no hay otra manera de convencer, están las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué nos pasa ahora en Europa? No tenemos capacidad de decidir. Y no tenemos capacidad de decidir por muchas cuestiones, pero la más importante es porque no tenemos quien mande. Uh-huh. Lo primero que se necesita un ejército es tener el que mande.
Un Estado Mayor.
O un comandante en jefe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final la orden de se ataca o no se ataca, se toma esta cota o no se toma, la tiene que tomar una persona. Y en Europa somos 27. El potencial enemigo que tenga Europa, en este caso hablemos de Rusia, tiene muy fácil, porque nos hemos dicho nosotros, para ponernos lo difícil, que hace falta unanimidad. Luego basta que uno de los 27 diga que no, para que no podamos tomar esa decisión. Y a Rusia le costaría muy poco convencer a uno de los 27. De hecho, lleva ya tiempo haciéndolo. Entonces, ¿qué necesitamos para tener esa capacidad europea? Hablar con una sola voz. ¿Es eso realista pensarlo ahora? Yo creo que no.
¿No?
Creo que no. Al final, en el estado de la tecnología y de las Fuerzas Armadas, lo más importante es tener fuerza disuasoria nuclear. ¿Quién tiene fuerza disuasoria nuclear? Francia, dentro de la Unión, y Reino Unido, desde hace poco, desdichadamente, fuera de la Unión. Entonces, ya hemos visto esta mañana o ayer en el periódico que Francia no está dispuesta a ceder su fuerza nuclear, mandará a Francia, y entonces faltará muy poco para que Alemania, Italia, España digan, oiga, no, si va a mandar usted, eso no es un ejército europeo, o usted quiere que mis fuerzas trabajen a sus órdenes. La cuestión no es baladí, es decir, nosotros no queremos tener, porque hemos sido buenistas durante más de 50 años, no queremos tener la responsabilidad de lo nuclear, como no queremos tener centrales nucleares. Hay otros que sí lo tienen. ¿Quiénes? Por ejemplo, Francia. ¿Qué porcentaje de la energía de Francia es nuclear? Es una barbaridad, como un 70% o algo así. Y por tanto la energía, uno, le sale a Francia mucho más barata, y dos, si hubiera un ejército, Francia está en el puente de mando sí o sí. Mientras que los que hemos sido más buenistas ni tenemos, o estamos desmantelando las centrales nucleares que tenemos, ni tenemos fuerza de disuasión nuclear.
Sin embargo, Francia ha dicho que ponía su armamento, su paraguas nuclear al servicio de la Unión Europea.
Mandando él.
Inglaterra también ha dicho que...
Mandando sí. Ellos.
Claro. Bueno, tiene un cierto sentido también.
Naturalmente.
Naturalmente. Te voy a poner aquí todo.
Pero ese es el precio.
Claro.
Ellos lo han hecho y lo tienen. Mira, hace 40 años se planteó en España el tener la bomba atómica.
Armamento nuclear, sí.
Y algunos militares habían hecho estudios y tenía posibilidad. La política dijo que de ninguna manera. ¿Era popular? No era popular. Pero algún día tendremos que aprender a distinguir lo popular de lo necesario. Esto es necesario, pero es impopular. Esto es popular, pero no es necesario. Y estamos en esas, ¿no? Entonces, ellos, tanto Reino Unido como Francia, dicen que están dispuestos, pero a sus órdenes. Nadie cederá. Hay un caso paralelo, no digo que similar, pero paralelo. El año 49 se firmó el Tratado del Atlántico Norte. Y en ese tratado, Estados Unidos llevaba la voz cantante y él dijo, nosotros vamos a ser por lo menos un 50% del coste de la OTAN. Y vamos a crear dos mandos supremos aliados. SACEUR, Supreme Air Command Europe, y SACLAN, Supreme Air Command, Allied Command Atlantic. Regla de oro, siempre bajo mando estadounidense. ¿Y Europa qué hace? Pues mire usted, a Europa le dejamos, sabe usted que hable en el Comité Internacional Militar, tal. Ahí se decide algo, no. Nos dejaban hablar, pero si no pagamos, hablamos, pero no mandamos.
Obvio. Obvio. El que pone el dinero es el que manda.
Claro.
El que pone las armas. Claro. El que pone el final del.
Claro.
Eso es comprensible. Pero yo hay un aspecto positivo que veo, que es el tema sobre todo de Gran Bretaña, el que Gran Bretaña, estando fuera de la Unión Europea, sin embargo, esté en esta fase como buscando ese acercamiento a la Unión Europea e incluyéndose dentro de toda la política, de toda esta política de defensa, insisto, que haya una política exterior también, una diplomacia común para enfrentarse a esta situación, y otra de las cuestiones que se está poniendo sobre la mesa, que ya ha empezado a tratar Macron con los jefes de Estado Mayor, entre ellos el español, es que si llega el momento de la paz en Ucrania, habrá que poner allí soldaditos.
Sí.
Y España tendrá que poner allí soldaditos.
Eso parece.
Esto nos va a tocar, ¿no?
Sí, claro. Normalmente sí. Al final, esas decisiones son nacionales de cada estado. Luego, esa decisión la tocará tomarla al gobierno español. Pero en principio parece que sí. Las últimas proclamas del presidente del gobierno parecen indicar que vamos en ese sentido.
Mañana se va a reunir con los líderes políticos. Y a mí, yo he sido muy crítico creo que el momento es lo suficientemente grave como para que dejemos ya de lado un poquito las discrepancias, sobre todo este clima de permanente confrontación. Es evidente que hay partidos como Podemos, etcétera, que nunca van a estar a favor. Entonces, creo que el único respaldo que debería tener el gobierno es el Partido Popular. Pero estamos en este juego de no concederle ningún beneficio al gobierno. Y a lo mejor en esto habría que empezar a plantearse que las cosas tendrían que ser de otra manera.
Ojalá. Si hay una oportunidad clara de que el gobierno ceda en su política del muro y de la división y de la separación,
claro,
pues parece que en cuestiones de seguridad y defensa son las más llamadas a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ojalá llegáramos a eso.
Esto debería ser sentido, es una cuestión de Estado y deberían de tener sentido de Estado los dos. También el presidente del gobierno debería comparecer y explicar qué es lo que está pasando, que todavía no lo ha hecho.
Claro, no, obviamente, tendría que, yo no digo tanto entonar el mea culpa como para decir esta es una labor de Estado, vamos a ponernos todos y jugar limpiamente. El problema es que el gobierno tenga la credibilidad suficiente ante sus aliados y ante la oposición para decir vamos a esto y lo vamos a hacer razonablemente bien, todos de acuerdo, ¿no?
Eduardo, ¿tú crees que Estados Unidos acabará claro, como Trump se levanta un día por la mañana de una manera y se acuesta de otra, nunca esto de incertidumbre nos tiene, pero en este asunto va a acabar permitiendo que volemos, que la OTAN, no la OTAN, sino el resto, Europa vuele libremente, o sea, que salirse, no sé si llegara a salirse ellos de la OTAN, pero todo apunta a que su compromiso va a menos.
Creo que hay que distinguir. En la entrevista que citabas esta mañana, yo decía que Diocleciano, a finales del siglo III, dividió el Imperio Romano en 6 diócesis.
Sí.
En nombres actuales, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y África.
Sí.
Quitando África, que es otro continente, los 5 primeros son los 5 más grandes PIBs de Europa.
Sí.
De manera que estas cosas cambian poco. Yo creo que una cosa es hablar de Estados Unidos y Europa, que estamos hablando de palabras mayores, y otra cosa es hablar de Trump. Estamos hablando de palabras menores. Es decir, Trump pasará. Como pasarán los gobiernos europeos, pero la relación de esos dos continentes que hoy por hoy son la cuna del pensamiento liberal, del pensamiento ilustrado, del Estado de Derecho, de la democracia.
¿Liberal?
Claro. Entonces, eso yo creo que con eso no se debe jugar. Yo creo que aunque pasemos ahora una época de mudanza, de cambios, de esa relación no debe terminar. Otra cosa es que a Estados Unidos, que sería comprensible, le interese separar a China de Rusia. China es hoy el, digamos, el rival emergente de Estados Unidos. Y, por tanto, Estados Unidos, siguiendo la vieja máxima, otra vez de Roma, de divide y vencerás, pues le interesará eso. Pero igual que a los otros, les interesaría separar a Europa de Estados Unidos. Espero que no lo consigan.
Pero claro, eso a nosotros particularmente nos afecta porque España siempre tiene una debilidad, que es su flanco sur.
Sí, la amenaza particular que hablábamos antes.
Claro. Y el Sahel, Marruecos, etcétera. Marruecos, que es un aliado de Estados Unidos. ¿Nos puede debilitar esto? ¿Esta situación nos puede debilitar ante ese flanco sur?
Vamos a ver. Hasta ahora, Estados Unidos y Europa han sido dos firmísimos aliados que han permitido ganar la Guerra Fría. Recordemos una guerra que termina sin un solo muerto. Y ojalá nos dure mucho tiempo. Esto, ¿qué relación tiene con África? Estados Unidos con África ha tenido una relación tangencial, pero África empieza a tener importancia estratégica, no solo por las materias raras que puede tener, sino porque parece que el terrorismo internacional va condicionándose allí. Y por tanto, Estados Unidos debe mantener un ojo puesto sobre África. Hasta ahora ese ojo, que tiene muchos muchas caras, el más importante es Rota.
Claro.
¿Y qué es Rota? Rota es una base militar importantísima, naval, que pertenece a un país cristiano, europeo y democrático. Esto, para cualquier institución seria del mundo, y los estados mayores suelen ser serios, tiene muchísima importancia. Marruecos es un país no democrático, no europeo y no cristiano. Ha mejorado extraordinariamente bien sus relaciones con Estados Unidos, mucho mejor que lo hemos hecho nosotros. Yo quiero pensar que todavía pesa más ante, no digo la opinión pública, ante Estados Unidos un país como España que un país como Marruecos. Pero no nos debemos descuidar ni un momento, porque para nosotros estaría en peligro ni más ni menos que lo más valioso para nuestra Constitución, que es la integridad territorial. Entonces debemos tener el máximo cuidado con eso.
Pues Eduardo Serra, se nos ha acabado ya, sí, el tiempo ha pasado los 25 minutos rapidísimo.
Sí.
Confiemos en que todo esto acabe en buen puerto, porque yo creo que el miedo que tiene todo el mundo es esta militarización, o de pronto esto puede acabar mal. Yo espero que no, pero claro, el riesgo de que vayamos a un empeoramiento de la situación de los conflictos está ahí, ¿no? Eso que, bueno, Ucrania parece que acepta un plan de paz y...
Vamos a ver, ¿construir un hospital es arriesgarse a tener más muertos?
No,
es lo contrario. El que Europa se fortalezca sería alejar el riesgo de guerra.
Pues con eso nos quedamos entonces.
Nos quedamos con eso.
Ojalá se cumpla y que sea así. Eduardo Serra, muchísimas gracias por habernos acompañado en
este maratonero.
Al final Fernando no se ha podido sumar, que estaba en Barcelona y ya lo siento.
Ya le veremos otro momento.
Pero hemos puesto bastante luz sobre todo este asunto. Muchísimas gracias.
A ti.